Hola, acá estamos en el mostrador. Hoy voy a conversar, a entrevistar a Jorge Atom. Muy bienvenido, Jorge.
Mucho gusto. ¿Cómo están?
Muy bien, pues. Bueno, aquí en el GC va a aparecer ex intendente de la Araucanía, ex subsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y antes de ser intendente de la Araucanía, fue
asesor presidencial,
plenipotenciario en los temas de ciberseguridad.
Sí.
Jorge, vamos a conversar unos minutos y me gustaría que conversemos un poquito del tema ciberseguridad, pero también, antes de eso, hablemos un poquito de por qué dejaste la intendencia, porque yo he reporteado y todo indica que no te sacaron, sino que te fuiste. Cosa muy rara en los gobiernos.
No, y en ese cargo.
Y además, eufemísticamente, todo el mundo presenta renuncia, pero la verdad es que lo sacan.
Sí.
Y todo indica que tú te fuiste. ¿Por qué te fuiste de intendente?
Primero, yo estaba, tal como tú lo decías, yo fui subsecretario en el primer gobierno y ahí los conocimos. Y de hecho, estaba el mostrador, la señora experimental, me tocó todo el tema de la discusión de la ley.
Cuando fuiste subsecretario
de la ley de televisión digital, entre otras cosas, que fue un tema largo. Y que de hecho conversamos muchas veces, me sirvió mucho el apoyo, el hecho de haber tenido un canal experimental en ese minuto era un punto muy importante para conocer la misma discusión de la ley. Yo dije, volví a mi tema más privado, yo siempre fui al sector privado, la verdad que no había sido nunca funcionario público, y fue una buena experiencia, pero en algún minuto dado con el tema de ciberseguridad, que fue el año 2018, cuando hubo el famoso hackeo al Banco Chile, a otro Banco Consorcio, y las famosas tarjetas de crédito, la filtración de mucha información, se me pidió apoyo por parte de Andrés Chadwick y el presidente en particular, para ayudarlo a tratar de actualizar la normativa que está muy atrasada, la normativa en Chile. Y en general yo diría que el problema de ciberseguridad, no tanto en el sector público, sino también en el sector privado, es un tema que no era tema. Y hoy día tal como...
No era tema y hoy día es un tema mundial. Ya que estamos partiendo por ciberseguridad, vamos a dejar después lo de la intendencia. Pero, ¿qué lograste avanzar en el casi año? No sé si alcanzaste a estar un año en ciberseguridad.
No, seis meses.
¿Qué lograste avanzar? ¿Y para dónde va eso? Porque se ve que está descabezado.
A ver, primero hay un buen trabajo, hay un equipo que se armó en el Ministerio del Interior, que fue lo que yo hice. Y tres cosas bien importantes. Uno, ya era una política de Estado que ha sido implementada en el gobierno 2 de Michelle Bachelet. Y lo que se hizo, que ha sido un poquito la tónica del presidente en varios de los temas, fue tomar esta como una política de Estado, que tuviera su continuidad, fuera actualizada, modificada y todo lo que significa. Y lo que hicimos fue actualizar esa política y darle una cierta organización. Y eso se hizo con decretos y todo lo que significa, pero además actualizar la normativa desde el punto de vista de lo que es los delitos informáticos, que está de los años 80.
Ese es un tema normativo muy importante.
Es muy importante. Porque
eso está avanzando.
Eso está avanzando, se presentó el proyecto de ley.
¿Alcanzaste a dejarlo presentado?
Presentado, ingresado al Congreso, de hecho participé en una o dos discusiones. Eso sigue hacia adelante y espero que ahora, no sé si ya no alcanzamos a estar en este año legislativo y espero que no más allá el próximo semestre.
Es una mejora legislativa.
Pero eso es muy importante, son los delitos informáticos.
Delitos informáticos, pero desde el punto de vista de la seguridad informática, más allá de la norma de protección, del día a día, de la necesidad que el Estado de Chile esté protegido, que las Fuerzas Armadas estén protegidas, acuérdate que tiene todo el concepto de las guerras cibernéticas, de que la empresa privada que requiere mucha protección de datos.
Se hizo toda una estructura completa, nueva, desde el punto de vista de organizarlo. Uno es lo que son el tema de ciberseguridad mirado en la política del servicio público, del Estado propiamente tal, y normativa al sector privado. Y esa organización está funcionando, hay una serie de decretos, salió de hecho publicado recién hace una semana o dos semanas atrás en el Diario Oficial, por lo tanto hay una serie de exigencias que se están implementando y se va a empezar a exigir tanto al sector privado como al sector público. Y independientemente de eso ya se nombraron por parte de cada uno de los ministerios una serie de responsables. Hay un proceso que, como te digo, no ha estado tanto en la palestra pública, pero sí se está avanzando y hay un equipo que está en este minuto liderando Mario Farren, que está a cargo del área de ciberseguridad, que depende del Ministerio del Interior, y está coordinado con los distintos ministerios, Ministerio de Hacienda, Economía.
Farren, ingeniero.
Exacto. Sí.
Cuéntame, porque su papá parece que era el notario, él era el ingeniero.
Él era el ingeniero y era superintendente, me tocó trabajar.
Ah, fue superintendente.
De ¿cómo se llama?
No me acuerdo si era de seguridad.
Financiero.
De la antigua.
La superintendencia. La antigua, que ahora es la Comisión Financiera, de Mercado Financiero.
Jorge, pero ¿estamos protegidos? El ciudadano
no,
común.
Nunca estáis protegidos.
No estamos protegidos.
Nunca estáis protegidos.
Cibernéticamente,
hay un tema,
en ciberseguridad no estamos protegidos. No,
es un tema súper dinámico. O sea, claramente se ha avanzado mucho, se está trabajando de forma importante, las empresas han tomado muchos resguardos, el sector privado ya pasó a ser un tema, pasó a estar ya en lo que se llama en el top of mind. Este es un tema que hoy día ya está en los directorios, ha existido una serie de actualizaciones de parte de la superintendencia de la Comisión de Mercado Financiero, y por lo tanto ya se están tomando medidas súper importantes. Digo que no estamos protegidos porque este es un tema súper dinámico. Hoy día ya está la inteligencia artificial, muchos de los hackers y los hackeos que se están haciendo se están usando esa herramienta, por lo tanto tú tienes que tener respuesta ad hoc. Pero sí, lo más importante.
Pero el gobierno de Chile está trabajando.
Está trabajando. En el tema, se está trabajando.
Y las agencias de inteligencia de,
bueno,
de,
eso
de los
otro
militares,
lado,
de Marina.
Yo lo que hicimos, una de las cosas que se separó de todo este tema fue decir una cosa solo en la ciberseguridad, desde el punto de vista de lo que es el sector público y el sector privado. Y la infraestructura es crítica, y de hecho se está elaborando ese proyecto y está eso sigue avanzando.
Uno de los proyectos de ley
la definición de las infraestructuras críticas desde el punto de vista de todos los resguardos, tanto telecomunicaciones, eléctrica, gas, todos los sistemas, obviamente el sistema financiero. Y por otro lado está el tema, entre comillas, de lo que es la ciberguerra o lo que significa desde el punto de vista de los sistemas ya como país.
Y es una. Y ahí el Ministerio del Interior tiene vinculación con la ANI tiene vinculación
con el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa tiene también su unidad, y esa estructura está reconocida, que se junta todo al final en un comité interministerial que está liderado por un presidente que depende directamente del presidente de la República.
¿Y eso existe hoy día?
Hoy día está funcionando.
¿Y quién es el presidente de ese organismo?
Hoy día el que es el presidente es el ministro del Interior, y el que actúa como secretario ejecutivo es Mario Farrell, que es el encargado de seguridad, el asesor presidencial encargado de ese tema. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que salga la ley de infraestructura crítica y salga la ley marco ciberseguridad.
Que esta no es la misma ley de infraestructura crítica vinculado con la defensa
no,
de los militares.
No, son cosas distintas, sí. Porque es un tema físico.
Sí.
Esto es infraestructura crítica mirado...
De la protección...
De los sistemas de información.
Perfecto.
Con lo que está conectado a Internet.
Son entonces dos leyes, una que tipifica mejor...
Son tres leyes, yo diría, son cuatro leyes que están asociadas a ciberseguridad. Una es la ley de delitos de datos personales, que está en proceso, sí. Se está discutiendo.
La protección de datos personales. La segunda...
La ley de delitos informáticos.
Que tipifica mejor los...
Que tipifica los delitos. Amplía el concepto y todo lo que significa. Eso está ya en discusión en el Congreso, está en su segunda etapa. Yo espero que salga el próximo año.
¿Y lo tercero?
Y la tercera es la ley de infraestructuras críticas, definir exactamente cuáles son las obligaciones, tanto de infraestructura del sector público como del sector privado. Y la cuarta ley, que en realidad es la segunda, es lo que se llama la ley marco de ciberseguridad. ¿Cuáles son las obligaciones tanto para el Estado chileno, tanto del sector público como del sector privado, de las distintas instituciones, y cuáles son la ley marco desde el punto de vista de la exigencia que debe
¿Y esa también
cumplirse.
Está avanzando
en esa está en elaboración. Todavía no entiendo, no sé si...
¿Esa es la única que no está presentada de las
cuatro? La de infraestructura crítica tampoco. Entiendo que tampoco está ingresada al Congreso. Pero está,
pero está dentro
están
del
trabajando.
Diseño.
Está
el diseño está que tú dejaste ahí.
Está la planificación completa.
Vámonos a política más contingente, Jorge Hatton. Tú eres un independiente, pero cercano a Renovación Nacional. Y fuiste, como introduje la conversación, intendente de la Araucanía. Y hace algunas semanas, días antes de que saliera Huilla de la Subsecretaría del Interior, tú saliste de la intendencia de la Araucanía. Y todo indica que fue una renuncia de verdad y no una renuncia simulada en el sentido de que te sacaron. ¿Por qué te fuiste si estabas haciendo un trabajo que se veía bien? Se veía bien porque la zona estaba más tranquila, en medio de un estallido social general estaba más tranquila comparado con otras. Ya había bajado el plan Araucanía que despertó tanta molestia y resquemores. Se veía que estabas trabajando con las comunidades mapuche. ¿Qué pasó?
Primero era un tema de compromiso que yo tenía con el presidente yo asumí este desafío, porque en realidad fue un minuto muy complejo.
Claro, había salido el día de Mayol después del asesinato de Catrillanca.
Exactamente, yo llegué el día 20, 21 de noviembre, por lo tanto esto fue Mayol salió el 18 de noviembre, por lo tanto la verdad que era un minuto muy complejo en la zona, a nivel nacional incluso, con toda la connotación que significaba, asociado a toda la problemática de Carabinero, que reventó en ese minuto, por lo tanto...
Y ese Carabinero venía reventando hace rato.
Hace rato, pero esto...
Un reventón más.
Una gota más. Una gota más en el tema. Pero mi compromiso era un año, y eso fue lo que yo asumí.
¿Y por qué? ¿Ahora no, dónde te vas? ¿Vas a asumir otro...?
No, es un tema familiar. Mi familia, yo viví muchos años en el sur, toda mi familia vive en Santiago, la verdad que... lo tomé como, primero, un tema de lealtad con el presidente, con el ministro Chato y con el mismo Rodrigo Villa.
Te necesitaron y dijiste que sí.
Estaba ahí, que estaba muy cercano.
Estaba trabajando en ciberseguridad.
Pero era un tema porque yo soy de allá. Yo nací en Curacautín, estudié en distintos colegios, en el liceo en Temuco. Por lo
¿Y tanto, vas a hacer carrera política allá?
No. Yo, ya el tema de político, yo claramente siempre lo dije que no me interesaba, no está en mi ADN estar en el sector público. Estos son temas que yo lo asocié a un tema de compromiso que tenía con el país, de devolverle la mano a Chile.
¿Qué avance podría decir tú que
hubo? Para terminar la respuesta, mi compromiso era un año y se cumplió, y efectivamente mi objetivo fue pasar el primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, por lo tanto, la verdad que... y entre medio el estallido social,
que
fue bastante bien, buen manejo.
Muy bien manejado, pero sobre todo, además, con una gran colaboración del papá de Camilo Catrillanca, que hizo un llamado a conmemorar pacíficamente, notable eso.
Yo lo dije y lo vuelvo a reiterar, digamos, y le agradezco a Marcelo Catrillanca, al papá, de Camilo, y a la familia en general, y a don Juan, que es el lonco de la comunidad, porque la verdad que confiaron y hicieron un llamado bastante racional y que fue bueno para Chile, porque la verdad, y bueno para la región, por razones obvias.
¿Eso lo conversaron previamente ustedes?
O sea, la verdad que yo nunca hice pública todas las conversaciones, es parte de toda la gestión,
el trabajo que
uno hace, pero yo diría que en general la Araucanía tiene un tremendo potencial. Hay un plan que se propuso, que es un plan que a mí me gustó como desafío, que era la continuidad, entre paréntesis, de lo que ya se ha hecho en el gobierno de la Bachelet, de la expresidenta Bachelet, que fue la Comisión Vargas, que el monseñor Vargas, que es el obispo de Temuco. Y por lo tanto había toda una propuesta muy buena, y lo que se hizo fue vaciarlo en un plan de desarrollo que tiene eje político, eje de desarrollo social y desarrollo económico. Y ese era un plan de largo plazo a 8 años, y eso es lo que se propuso, y eso es lo que fue el principal trabajo mío, fue establecer vínculos, recuperar el diálogo, la confianza, y que este plan de desarrollo que estaba propuesto...
El plan de Araucanía que encabezó, exacto, el ministro Alfredo Moreno...
Alfredo Moreno, que era un comité interministerial. Mi gran trabajo allá fue porque era un...
Rearticularlo y que no
que
se muriera,
porque
después del crimen...
Que se sintiera como un plan de la región, y lo que pasa en regiones.
¿Y cómo se vinculaba eso con bajar ese referéndum que se estaba tratando de hacer? Es decir, ¿estaban vinculados?
¿A qué referéndum?
A la consulta.
A la consulta. No, la consulta es otro camino. Ese es otro tema que...
Pero lo que despertaba más resquemor era la consulta.
La consulta, que fue posterior. Ahora, el plan de desarrollo, mi gran trabajo, no solamente con el mundo mapuche, sino con el mundo rural en general, que hay mapuche y no mapuche, fue con los alcaldes, con las comunidades y con las juntas de vecinos, con las fuerzas.
¿Cuál es el estado de salud del plan Araucanía?
Bien, está funcionando, porque lo que hemos hecho fue un trabajo que se sigue haciendo, que Víctor Manuel, mi sucesor, era el gobernador de Malleco y que era parte importante de mi equipo, por no decir la mano derecha que yo tenía allá, que fuera parte, que la gente lo sintiera como un plan de desarrollo de ellos, y no algo impuesto por el nivel central. Y eso sí ya está funcionando, está operando. Y respecto a la consulta era modificar la ley indígena, que fue una mala consulta. Creo que no se hizo como debe haberse hecho, y yo lo fui muy crítico, pero al final del día se imponen los niveles centrales, fue hecho en un escritorio, como yo digo,
cerca de la plaza
de Santiago. Y eso se trataba de resolver un problema que es bastante complejo en la zona, que tiene la ley indígena, que es la propiedad de la tierra, que te da derecho o no derecho.
Si pero para no meternos en eso, porque si no se nos va a ir en los pocos minutos en eso, se cayó la consulta, fue sepultada, pero el plan Araucanía está
son cosas distintas.
Está vivo y está con buena salud.
Sigue funcionando.
Eso es importante dejarlo claro, porque también tiene sus detractores, el plan Araucanía, porque un plan más de desarrollo y no miraba al pueblo indígena en sus necesidades. Me acuerdo que había mucho conflicto, pero...
Yo creo que un tema de confusión, ¿eh? Yo creo que era culpa de nosotros mismos, el mismo gobierno, de no explicarlo bien. El plan de Araucanía yo diría que tiene dos ejes súper importantes. Un eje político, que es la actualización, y que es lo que estaba detrás de ese eje político. Primero, las modificaciones legales que había que hacer. ¿Qué es lo que quiere el pueblo mapuche? Reconocimiento constitucional. Y es un tema que está pendiente, no hay respuesta, no se ha dado respuesta en los últimos 5 o 8 gobiernos. Y es un tema que espero que ahora, con los nuevos cambios que se
aprueben. A propósito de eso, Jorge, y Renovación Nacional, tú eres
cercano a Renovación Nacional.
Está dividido entre los que quieren la nueva constitución a propósito del reconocimiento
constitucional
al pueblo mapuche o Estado
que debe resolverse.
Y los que no quieren la nueva constitución, y por lo mismo no habría posibilidad de meter este tema. ¿Tú eres partidario de la nueva constitución o no?
A ver, yo fui, creo que uno de los primeros que planteé este tema en pocos días después del 18 de octubre, en que efectivamente la constitución chilena nació bajo una dictadura y tiene todo, independientemente que no tiene nada que ver con la original, lo que hay hoy día. Porque se ha sido modificado y transversalmente varias veces, digamos.
Pero es la constitución de 1980.
Y tiene ese estigma. Y por lo tanto yo creo que efectivamente Chile tenía la madurez, eso es mi pensamiento, tenía la madurez suficiente como para enfrentarlo y no tener dogmas y sacar los dogmas al lado y hacer
una nueva constitución una que pudiera incluso reconocer a los pueblos.
Pero de todas maneras, que reconociera el tema efectivamente el derecho constitucional que sienten los... Es una necesidad que plantea el pueblo mapuche y por una razón muy particular. Ellos se sienten muy discriminados y piensan que al estar reconocidos condicionalmente va a terminarse la discriminación de alguna manera. Independientemente
bueno,
de eso,
y actualizar. Partidario de
por lo tanto, era partidario de esto, pero me preocupa lo que ha pasado en el último mes y medio, los últimos 2 meses. Esto de venir de un país que tenía ya la madurez como va a ir a enfrentar. Un cambio constitucional y partir incluso yo era partidario de la Asamblea Constituyente 100%, porque la verdad que la representación a mí me daría pánico, por ejemplo, algunos actores que están hoy día en el Parlamento que empiezan a redactar la Constitución, por lo tanto era de esa idea. Pero lo que me ha llevado a entrar en un periodo de reflexión que estábamos ahora. Y que efectivamente el tema de la violencia es un tema que claramente...
Bueno, pero eso es como el huevo y la gallina, ¿no?
El huevo y la gallina, pero tampoco hemos tenido nuestros actores políticos de forma importante siendo muy firmes. Entonces, al final estamos en una situación, alguien lo dijo, terreno jabonoso y yo creo que...
Ya, pero en este huevo y gallina, tú eres partidario de que Chile
que
sea una
Chile
nueva
tiene,
constitución.
El óptimo sería que exista una nueva constitución, pero que sea hecha con las garantías y las seguridades de que efectivamente vamos a tener una cosa que sea razonable y que no...
Así bueno, pero si se requieren 2/3 para llegar a los acuerdos.
Sí, no, está bien, pero vamos a tener... Es que tampoco vamos a tener un problema que, así como nosotros estamos diciendo que la Constitución del 80 nació bajo una dictadura y que fue bajo una cierta presión, aquí vamos a tener una Constitución que va a ser la Constitución de los saqueos, la Constitución de la violencia... Y
no
todo
había
eso
nunca, oye, una pero, nueva Constitución si no pasan cosas.
Bueno,
oye, cuando está la taza de leche...
Pero,
oye,
te digo, yo creo que lo hiciste las condiciones como están, en el caso de la PSU, el ejemplo...
Estás en proceso de reflexión, no estás tan seguro.
No estoy comprensivo para nada, todo lo contrario.
Jorge Hato, muchas gracias por venir
gracias
a Mostrador. Nos vemos.